Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 5 de Romanos. Romanos, el capítulo 5. Voy a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. Romanos, el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando el apóstol San Pablo escribió la carta a los romanos, él nunca había estado en la iglesia de Roma. Nunca, nunca. En el versículo 13, de hecho, del capítulo 1, nos informa que él muchas veces se propuso ir a Roma, pero había sido estorbado. No nos dice cómo fue estorbado, por quién fue estorbado, pero nos dice, fue estorbado, no pude ir. Muchas veces trató, pero no pudo ir. Y podemos dar gracias a Dios, muchas gracias a Dios, que él no pudo ir a Roma antes de escribir esta carta, porque si él hubiera ido, no hubiéramos tenido esta carta a los romanos. Dios controló todo, de tal manera que él no pudo ir, fue después. Y en la soberanía de Dios, él pudo ir al tiempo perfecto y, por cierto, con los gastos pagados por el gobierno romano. Dios controló todo, de tal manera que una hermana de nombre Febe, tuvo que ir a Roma. No sabemos por qué, a lo mejor algo que tenía que ver con el gobierno, algo que tenía que ir a la capital, algún pariente enfermo. No sabemos por qué, pero ella tuvo que ir a Roma. Pablo supo que esta hermana, Febe, iba a ir a Roma, entonces aprovechó la oportunidad, escribió una carta para enviarla con ella a Roma. Yo me imagino a la hermana, se imagina a la hermana con su equipaje, y me imagino, y nunca se dio cuenta de qué tan precioso cargo llegaba en sus maletas. Se llevaba una carta, según ella, del apóstol a unos amigos en Roma, pero nunca se imaginó qué tan famosa y qué tan preciosa iba a ser esa carta. No tan solamente llegó a Roma, una carta, la primera que tenemos en el Nuevo Testamento, y llegó a todas las partes del mundo e influenció a muchos hombres, países enteros, continentes enteros, en la época de la Reforma. Y a través de toda la historia, Dios ha usado esta carta, esta epístola, para salvar a muchos de su pueblo. Pero el apóstol no podía ir a Roma, y les explica eso en esta carta, pero les dice que tiene un plan. Quiere ir a Roma, pasar un tiempo ahí y luego salir rumbo a España a ministrar en esa área de España. Entre tanto, con esta carta se presenta a sí mismo, les dice quién es, y también presenta el mensaje, la enseñanza que él predica en el mundo. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que predica él? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata este libro, el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, las buenas noticias que Dios justifica a los pecadores, Dios declara justos, Dios perdona a los pecadores, a todos aquellos que han transgredido su ley pero creen en Cristo, Dios los perdona y les acredita a su cuenta la justicia del Cordero de Dios, les acredita la justicia del Mesías. Delante de él son inocentes, perfectos, tan perfectos como Cristo. Estas son las buenas noticias. Ahora, siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, estamos estudiando esta carta, y el contenido de esta carta lo dividimos en 7 puntos principales. Ya que esta carta se trata del Evangelio, tenemos los siguientes puntos. Primero, la presentación del Evangelio. Segundo, la necesidad del Evangelio. Tercero, la ley y el Evangelio. Cuarto, los judíos y el Evangelio. Quinto, los gentiles y el Evangelio. Sexto, las implicaciones del Evangelio. Y el último, las aplicaciones del Evangelio. Bueno, esta mañana llegamos hasta el cuarto punto, los judíos y el Evangelio. Y el punto que sigue para esta tarde es los gentiles y el Evangelio. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Usted no es judío, entonces usted es un gentil. Los mexicanos, los libaneses, los americanos, chinos, todos los que no son judíos son gentiles. Oh, la palabra gentil, gentiles, suena bonito, ¿verdad? Suena bien. Suena así como que si fuéramos muy amables, son gentiles. Pero el concepto, el tiempo de los judíos era algo terrible, algo horrible. Para los judíos, los gentiles no eran humanos, ¿sabían eso? Para los judíos, los gentiles, los que no eran judíos, no eran humanos, eran un tipo de animal. Los gentiles, según ellos, todos los gentiles eran inmundos. ¿Se acuerdan los leprosos que tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo? ¿Se acuerdan? Los gentiles todos eran inmundos, así como los leprosos. Según el Talmud de los judíos, los gentiles no descienden de Adán. Fíjense, son animales, no descienden de Adán. Entonces, no podían ni comer con ellos, eran inmundos. Es por eso que hubo un shock, un asombro, una sorpresa cuando supieron que el apóstol Pedro había entrado a la casa de Cornelio y había comido con ellos. ¿Pero cómo? Increíble. Y lo que más les sorprendió, vean conmigo Hechos capítulo 11 y versículo 18. Lo que más les sorprendió fue que Dios les concedió a ellos también el arrepentimiento y la fe. Hechos capítulo 11 y el versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y está entre signos de admiración porque ya lo habéis estado muy admirados, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Increíble! El apóstol Pablo era el apóstol a los gentiles. Y por eso él enfatiza en este libro de Romanos que el Evangelio también es para los gentiles. Y todo comienza con una pregunta retórica en el capítulo 3. Vean el capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3 y el versículo 29. Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y para comprobarles tenemos el capítulo 4. Les comprobó del ejemplo de la historia de Abraham que Dios es Dios de los gentiles y que los gentiles pueden ser salvos también. De hecho, y bien saben ustedes quién era Abraham para los judíos, Abraham es el padre de los judíos. Y por cierto, también es el padre de los árabes. Pero eso es otra cosa. Veneraban mucho a Abraham. Y el punto del apóstol en este capítulo 4 es que Dios llamó y salvó a Abraham cuando él era gentil. No era judío. Y lo salvó a Abraham de la misma manera que nos salva a nosotros, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue salvo Abraham? Abraham creyó en Cristo. Juan capítulo 8 y versículo 56. Y es entonces que él dice en Romanos 4, 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Dios salva a los gentiles, y de la misma manera, con el mismo evangelio que nosotros. Y el apóstol entonces gana aquí su argumento, pero además les dice, en el capítulo 11, que los gentiles han de ser salvos para encelar a los judíos. Y en el capítulo 15, vean conmigo el versículo 7, les explica a ellos y confirma en las Escrituras que el evangelio se extiende entre los gentiles para la gloria de Dios. Esto es lo más importante para el apóstol y para cada cristiano. Todo para la gloria de Dios. Leemos en Romanos capítulo 15 y el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y me brinco al versículo 16. Hablando de él, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros como cristianos en noviembre del 2006? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad? Bueno, el apóstol nos dice que los gentiles éramos antes, vivíamos ajenos a las promesas de Dios, ajenos al pacto de gracia, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora nos dice en Efesios 2, ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y vino y anunció el Evangelio de paz a nosotros que estábamos lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Si viviéramos en el primer siglo, estuviéramos diciendo, ¡amén! ¡Aleluya! Antes el Evangelio era para los judíos, ellos eran el único pueblo de Dios. Pero ahora, en Cristo, todo el mundo escucha y cree el Evangelio. Y nosotros, estos somos nosotros. No veo aquí ningún judío. Veo libaneses, veo americanos, veo mexicanos. Pero somos gentiles, hermanos, no teníamos esa oportunidad hasta que Cristo vino y nos anunció el Evangelio de paz. ¡Aleluya! ¡Amén! O también pudiéramos aplicar esta verdad pensando en el poder del Evangelio. El Evangelio de Dios tiene tanto poder, que no solo fue para los judíos, es para todo el mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el apóstol, como judío, escribe, Él es la propiciación por nuestros pecados, lo de los judíos, sí, y no tan solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, tus pecados, tus vicios, tus maldades te están hundiendo. Te sientes muy mal, tienes muchos remordimientos y sabes que estás mal. Estás lejos de Dios. Déjame decirte, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, sin igual poder. Él vino para salvar a todo el mundo, a los judíos, a los griegos y a los gentiles. De verdad hay poder en la sangre de Cristo, en el Evangelio de Dios. De verdad, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y una leccioncita aquí para los superteólogos. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por la fe en Cristo. Por la fe fue justificado. Entonces, no les crean a los dispensacionalistas, como los que escribieron la Biblia Scofield, que dicen que los del Antiguo Testamento son salvos por la ley. Que escriben que los del Antiguo Testamento eran salvos por obedecer a su conciencia. Como dicen en inglés, Bolonia. Boloni. Eso es hasta blasfemia y vanidad. No. Por supuesto que no. Los del Antiguo Testamento, el primer hombre, Adán, fue salvo por la fe. Abraham, todos, David, Salomón, todos fueron salvos por la fe en Cristo. Hasta el último hombre de la historia, probablemente se va a llamar Francisco, ¿verdad? Hasta el último hombre de la historia, todos los que creen en Cristo y van a ser salvos por la fe y la fe nada más. Bueno, siguiendo con nuestro bosquejo, tenemos en penúltimo lugar las implicaciones, es decir, los frutos, los resultados, las consecuencias del Evangelio. Y aquí nos podríamos pasar el resto de la tarde y el resto de la semana y el resto del milenio. Muchos de estos temas que vamos a notar son muy profundos, ojalá pudiésemos hablar más de ellos, pero este es un estudio general. Ojalá que usted vuelva. Por cierto, ¿alguien leyó el libro de Romanos? Oh, muy bien, muy bien, estoy muy orgulloso. ¿Verdad que como que eran 16, pero luego que sí? Preciosa la palabra de Dios, ¿verdad? Ojalá que volvamos a leer este libro y apreciemos estas doctrinas que vamos a ver. En primer lugar, el Evangelio implica que ahora tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1, uno de los versículos claves de este libro y los versículos claves de toda la historia de la teología cristiana. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, ese es el Evangelio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero, es el fruto, la implicación, el resultado de nuestra justificación, de nuestra salvación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos esta mañana, nuestro problema es que Dios estaba airado contra nosotros, muy enojado por nuestros pecados. No había paz, había guerra entre nosotros y Dios. Éramos enemigos, nos dice este capítulo. Pero ahora, por el Evangelio, estamos reconciliados con Dios. Y por esa reconciliación podemos tener esperanza, gozo, paciencia, y nos gloriamos en esa esperanza de Dios. Ahora, hay algunos que tropiezan con este versículo pensando, y esto es lo práctico, hermanos. Algunos que tropiezan con este versículo y piensan, pues yo no voy a ser cristiano, yo no siento paz. Yo no siento paz con Dios. Hermanos, esta paz no se siente. Esta paz es una paz legal, es una paz espiritual. No es que tú te sientas bien con Dios, es que Dios te acepta a ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sería absurdo, por supuesto, que fuera un notificador al Cerezo a la cárcel y le dijera a uno de los internos ahí, uno de los prisioneros, pues usted puede ir a su casa, está libre, el juez ha dictado la sentencia y lo ha declarado inocente. Y el prisionero dice, el interno dice, es que yo creo que me voy a quedar aquí porque no siento paz. No siento que el juez me ha declarado justo. Por supuesto que no. Eso es absurdo. Y el notificador le puede decir, mira, aquí está escrito, mira, ya firmó el juez. Hermanos, ya está escrito. Ya firmó el juez, y si me permiten la expresión, firmó con su propia sangre. Amén. Hemos sido declarados justos, inocentes por la sangre del Cordero. No se trata de que lo sintamos. No. Se trata que Dios ya lo declaró y delante de Él somos justos. Habiendo dicho eso, déjenme decirles, podemos disfrutar esa paz y podemos sentir esa paz. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo podemos disfrutar la paz de Dios y sentirla y disfrutarla y gozarnos en la paz? Si nos fijamos en la justicia de Cristo, si nos fijamos en las obras de Cristo, si nos concentramos en el hecho de que la salvación es por gracia, es por fe, no por obras, ni siquiera por obras cristianas. Pero si te la llevas fijándote en tu fe, tu arrepentimiento, tus obras, tus oraciones, nunca vas a sentir esa paz. ¿Sabéis por qué? Porque ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. Ninguno de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto. Ninguno de nosotros tiene obras perfectas. Y ninguno de nosotros ora a la perfección o lo suficiente. No, pero Cristo sí. Él es nuestra justicia. Él es nuestra perfección. Entonces, ¿quieres paz? Pon tus ojos en Cristo. Esa es la solución. Pero en segundo lugar, el Evangelio implica nuestra santificación. El Evangelio implica nuestra santificación. De eso se trata el capítulo 6 y el capítulo 7, esa pelea, esa batalla del capítulo 7. La lógica de un mundano es muy carnal. Estudiando esto y escuchando esto, pudiera pensar, bueno, si Dios nos perdona todo por gracia, gracia abundante, entonces hay que pecar más para que la gracia abunde. El apóstol contesta ese argumento comprobando que el Evangelio, la verdad que Cristo murió y resucitó, implica que nosotros también morimos y resucitamos. Romanos capítulo 6 nos dice, Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Ese es el Evangelio. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por el Evangelio, porque Cristo murió y resucitó, por eso tenemos esperanza de ser buenos cristianos, de ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la santificación, y está basada totalmente en el Evangelio. Ahora, la clave está en aceptar el hecho de que somos pecadores. Esto es básico. No tan solamente para convertirse. Es muy bueno que nosotros testificamos y le decimos a la gente, lo primero que tienes que reconocer es que eres pecador. Pero déjenme decirles, para ser buenos cristianos y llegar a la santidad sin la cual nadie verá al Señor, tenemos que reconocer que como cristianos somos pecadores. Romanos capítulo 7. Ese es el primer paso. Aceptar, reconocer que nosotros mora el pecado. Desde que nacimos hasta que morimos, el pecado mora en nosotros. Pero, Romanos 8:1. Pero, Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está el secreto. Somos pecadores, pero Dios nos ama. Dios nos recibe en Cristo por nuestra fe en Él. Él nos declara justos. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación es lo contrario a justificación. Y partiendo de ahí, somos libres para no servir el pecado. Somos libres para servir a Dios. Pero eso es lo primero. Y hay muchos cristianos enlodados aquí, atorados aquí. Quieren ser buenos y perfectos para así ser santos. La verdad es que tienes que reconocer primero la maldad de tu pecado, y que tienes pecado y el pecado mora en ti, y que lo que debes de hacer no lo haces. Y esa tensión y la batalla y lucha de Romanos capítulo 7, la tienes que aceptar como una realidad. Pero que en Cristo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados para siempre. Y que no hay ninguna condenación. Y de ahí podemos vencer el pecado. Bueno, estamos limitados, es un estudio general. Pero esa es una de las implicaciones de la salvación. La santificación. Y parte de las buenas noticias del Evangelio es que si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, Dios de seguro va a ayudarnos. Dios de seguro va a transformarnos. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice en otra parte el apóstol. Pero vean Romanos 8, ya que estamos en Romanos. Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. Delante de Dios, ya estamos en el cielo, en lugares celestiales, santificados, glorificados para siempre. Ese es
el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, es más por gozo y gratitud que nosotros avanzamos en la cristiandad. Pero lo primero que tienes que hacer es entender esto del Evangelio para poder avanzar.
Bueno, en tercer lugar, el Evangelio implica la ayuda del Espíritu. El Evangelio implica la ayuda del Espíritu Santo. Si alguien cree en el Evangelio, de seguro que tiene el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, y si no tienen el Espíritu Santo, no son de Él. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Entonces, aquí tenemos mucha ayuda, mucha consolación. El Espíritu Santo es un espíritu, valga la redundancia, parte de la Trinidad. No lo vemos, no lo sentimos, pero Él nos ayuda de muchas maneras. Vamos a limitarnos a Romanos capítulo 8. En primer lugar, el Espíritu nos libra de la ley del pecado y la muerte, versículo 2. En segundo lugar, el Espíritu nos resucitará, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En tercer lugar, el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, versículo 13. Cuarto lugar, el Espíritu nos guía, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quinto lugar, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, versículo 16. Sexto lugar, el Espíritu nos ayuda a orar. Preciosa la promesa del versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros. Versículo 27, Romanos capítulo 8. Eso entonces, hermanos y predicadores, esto es un buen bosquejo. 7 puntos. Perfecto el bosquejo, ¿verdad? Lo pueden predicar. Eso nos debe de retar como cristianos a depender más del Espíritu. ¿Verdad? A aprender más de la obra del Espíritu en la vida del cristiano y hacer morir el pecado a través del Espíritu. Sí en nuestros esfuerzos, no los niego. Sí con nuestra actividad, no la niego, pero a través del Espíritu. Esa es la clave, nos dice Romanos capítulo 8. En cuarto lugar, el Evangelio implica la buena providencia de Dios a nuestro favor. El Evangelio implica la buena providencia de Dios a nuestro favor. Probablemente el versículo más famoso de Romanos es Romanos 8 y el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es seguro, hermanos, por las verdades del Evangelio. ¿Notaron cómo comienza el versículo 29? Si no me equivoco, el versículo 29 sigue después del versículo 28, ¿verdad? ¿Cómo comienza el versículo 29? ¿Por qué? Es decir, la razón de que esto es verdad, nos dice, es el llamamiento de Dios, la justificación. Esa es la razón. Pero me brinco al versículo 32, Romanos 8:32. ¿Cómo es que sabemos si estamos garantizados de que todas las cosas nos ayuden a bien? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ese es el Evangelio. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Esto nos debe de consolar mucho, hermanos. Y las bases, los fundamentos firmes están en el Evangelio. Aún en las cosas tan tristes como la partida de nuestra hermana Moni Guzmán. Como cristianos, como iglesia, podemos decir, todas las cosas ayudan a bien. El himno es verdad. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Es verdad, hermanos, no lo entendemos, nos duele. Pero es verdad, creamos y apliquemos esta verdad a nuestras vidas. Muy difícil, pero es lo que debemos de hacer muchas veces en las tragedias, en los accidentes, en las tristezas.
volver a pasajes como este y saber, eso está garantizado por el Evangelio. Y se nos va a hacer un poco más fácil si lo hacemos, por así decirlo, la sombra de la cruz. Es decir, reconociendo el amor de Cristo. Esa es la raíz del Evangelio. Si Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo por nosotros, su unigénito, su amado Hijo, su único, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por supuesto que sí. Por supuesto que proveerá todo lo necesario para la vida y la piedad. Por supuesto que nos va a proteger a nosotros y a nuestros hijos. Es cuando creemos esta verdad del Evangelio que vamos a poder cantar con el apóstol, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El último punto principal, las aplicaciones del Evangelio. Las aplicaciones del Evangelio. El apóstol siempre es muy práctico. Nunca da doctrina sin práctica. Y no es cristiandad bíblica la que lee, la que estudia teología, pero no la aplica a la vida diaria. Por supuesto, hay que aplicar todo, las enseñanzas. La fe sin las obras está muerta. Bueno, Romanos 12 comienza la sección suprapráctica de esta epístola. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué misericordia se refiere el apóstol? Él nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Las misericordias del Evangelio, que hemos sido justificados gratuitamente por la fe. ¡Gratis! Que Él nos ha perdonado por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Es por el Evangelio que Él nos llama a la práctica. Y aquí tenemos las aplicaciones del Evangelio. Es por el Evangelio que tenemos y podemos hacer estas cosas. Ahora, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver cuatro áreas de nuestras vidas a las cuales el apóstol, siempre muy realista el apóstol, nos llama la atención en cuanto a aplicar el Evangelio. Cuatro áreas de nuestras vidas. Primera, Él nos habla de nuestras responsabilidades en cuanto a nosotros mismos. Versículo 1 al 3, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Resumiendo, el Evangelio requiere que en nuestras vidas haya santidad y que haya humildad. Segunda área, nuestras responsabilidades en la iglesia. Hay una serie de consejos y amonestaciones aquí. Resumiendo, hay que cumplir con nuestros dones, hay que usar nuestras virtudes. Por ejemplo, en el versículo 11, Él nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la ansiedad de los santos, practicando la hospitalidad. Y también, eso es muy importante, todo el capítulo 14, y parte del capítulo 15, se trata de que en la iglesia hay que recibir al débil en la fe. Como cristianos, tenemos que recibir a nuestros hermanos débiles. Muy importante esto. Tercer área, nuestra responsabilidad en la sociedad. Versículo 18 al versículo 21. Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, que la gente vea que el Evangelio nos ha hecho diferentes. Ya no somos rencorosos ahora, ya no somos vengativos, todo lo contrario. Bendecimos a nuestros enemigos. Bendecimos a los que nos persiguen. La gente debe de ver en nuestras vidas que nuestra motivación es el amor. Romanos capítulo 3 y versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuarta área, nuestras responsabilidades ante el gobierno. Capítulo 3 y versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por cierto, aquí entre paréntesis, entonces los de la APO están condenados aquí. Si ¿Sí saben qué es la APO, verdad? La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, algo así. Están resistiendo la autoridad. Como cristianos, nosotros debemos de estar sumisos, sometiéndonos, dice el versículo 1, a la autoridad, porque es de parte de Dios. Y esto incluye mucho. Pagar impuestos, nos dice el apóstol en este pasaje. No pasarnos los altos, por supuesto. No pasarnos los altos en rojo. No pasarnos el límite de velocidad. Pagar los impuestos. Y no solamente, nos dice el apóstol, no solamente por el castigo, sino también por la causa de la conciencia. Ahora, el libro de Romanos termina con unos saludos personales. Y eso lo podríamos también incluir en la aplicación del Evangelio. Esta lista de nombres es muy interesante. Nada más quiero que noten algunas mujeres. El apóstol nota a las mujeres en su lista. Y las menciona como muy trabajadoras, por cierto. Por ejemplo, el versículo 6 nos dice: saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Estaba leyendo un dicho de los judíos. Muy feo, no me gustó nada. Dice: da gracias a Dios que no te hizo gentil, o no te hizo mujer, o no te hizo un esclavo. Esa no es la actitud del cristianismo. En el Evangelio, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. El apóstol nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Esa es la actitud del Evangelio. Ahora, para terminar esta sección, les voy a leer unos versículos y comentarlos brevemente. Comenzando con el capítulo 1 y el versículo 16. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Y siento mucho que voy tan rápido. Es un estudio general y quería terminarlo esta tarde. Ojalá, como les digo, que esto les dé más apetito por estudiar y meditar en esta gran carta del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1 y el versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si nosotros nos avergonzamos del Evangelio de Dios, Él se va a avergonzar de nosotros. Seamos valientes, compartamos, testifiquemos, no nos avergoncemos del Evangelio. Una hermana te ve en el VH y te dice: ¡hermana! Y está en las verduras y usted está en la caja, ¿verdad?
¡Ay, que no me diga hermana, me van a
vivir! ¿Nos avergonzamos de que somos hermanos? ¿Nos avergonzamos del Evangelio? ¿Podemos explicarle a la cajera: sabes que me está diciendo hermana? No se parece a mí, ¿verdad? Es que es hermana en Cristo. Compartirle un folleto, darle una palabra de salvación. Romanos capítulo 1 y versículo 30. Quiero que los niños lo lean, por favor. No en voz alta, pero lo lean con sus vistas. Romanos capítulo 1 y versículo 30. Está haciendo una lista de los pecados más graves. El apóstol dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males.
desobedientes a los padres. Para Dios, uno de los grandes pecados de nuestros tiempos es la desobediencia de los hijos. Padres, enseñemos a nuestros hijos a obedecernos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Capítulo 5 y versículo 20. Capítulo 5 y versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Tienes mucho pecado? ¿Has pecado mucho? Dios tiene mucha más gracia. Mucha más gracia que tu pecado. Por más pecados que tengas, no puedes tú cancelar, no puedes tú terminar, no puedes tú acabar con la superabundante gracia de Dios. Acércate a Él. Arrepiéntete. Hay perdón en Él. Capítulo 10 y versículo 14. Capítulo 10 y versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Uno de mis hijos le picó a la computadora donde yo tenía escrito todo el sermón, y en vez de picarle a su programa, le picó al sermón y lo borró todo el sermón, y llegó muy preocupado y me dijo: papá, borré el sermón. Le dije: no te preocupes, tú predicas el domingo en la noche, no hay problema. Ya me prometió Josh, no fue él, que va a predicar cuando tenga 16 años. Y uno de ellos me preguntó: ¿y quién va a predicar en tu funeral, papá? ¿Alguno de ustedes? Les dije. Y eso me puso a pensar en esta congregación. Que oremos por los pecadores del futuro. Que oremos, ¿por qué no?, que Dios llame a nuestros hijos al ministerio del Evangelio. Es la profesión más gloriosa a la cual Dios nos puede llamar. 14:4. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios es poderoso, todopoderoso, para hacernos estar firmes. No tengamos miedo del futuro. No tengamos miedo, hermanos. Él nos va a ayudar a perseverar en el Evangelio hasta el final. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Nosotros no, pero Él sí. Ese es el Evangelio y las buenas noticias, de las cuales Él nos enseña en este libro. Creo que no hay mejor manera de terminar que leerles la última parte de esta carta, los últimos versículos, que son una doxología, una alabanza a Dios, al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Oremos.